Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Hoy en el formato ya habitual empezamos con los titulares de hoy. Cientos de detenciones sin autorización judicial previa en Francia y nuevo bombardeo sobre Raqqa. El Ayuntamiento de Córdoba, del PSOE, guarda minuto de silencio por las víctimas de Daesh en el ataque francés. España con un nivel 5 de alerta en la práctica, excepto la presencia militar en las calles. Israel convoca al embajador sueco ante las declaraciones de su canciller, vinculando los ataques de París con la frustración palestina. Estos son los titulares de hoy, los temas que vamos a tratar en el comentario. Jorge, hola Jorge.
¿Qué tal, Jordi?
Luego ya vendrá Raquel con las noticias culturales, pero empezamos hablando de Francia. Cientos de policías franceses han realizado la noche del lunes al martes 128 registros de domicilios de sospechosos por todo el país sin contar con una autorización judicial previa. Mientras, aviones franceses han efectuado el segundo bombardeo masivo en 24 horas sobre grupos yihadistas en la ciudad siria de Raqqa. Los registros bajo esas medidas excepcionales se suman a los 168 realizados la madrugada anterior. Bajo ese estado de emergencia, el ministro también puede asignar residencias forzadas, es decir, obligarles a vivir en un lugar determinado o prohibirles residir en determinadas zonas, sometidos a vigilancia sistemática. El miércoles, el Consejo de Ministros presentará un nuevo proyecto de ley que dará más facilidades al gobierno y a la policía para sus actuaciones. El presidente quiere cambiar la Constitución también para que esas medidas excepcionales puedan aplicarse habitualmente sin necesidad de activar mecanismos legales extraordinarios.
Bueno, todo esto que hoy muchos, no todos, pero muchos gobiernos europeos aplauden, son exactamente las medidas por las cuales Francia criticaba a Israel. Francia criticaba a Israel por poner en marcha estas medidas, las detenciones sin autorización judicial previa, los cambios en la legislación para medidas excepcionales, incluso están viendo la posibilidad de quitar la nacionalidad, quitar la ciudadanía a ciudadanos que ya tienen la ciudadanía francesa concedida. Yo no sé qué van a hacer con ellos, si los pueden extraditar de vuelta al país de origen, y con los que no tienen país de origen, que se van a considerar, si apátridas o los van a echar a la tierra media. Lo que digo es que me parece muy bien que Francia se lo tome en serio. Lo que me llama muchísimo la atención es que nadie está manifestándose ante las embajadas de Francia diciendo que están discriminando a la gente y que esas medidas suponen un apartheid, etcétera, etcétera. Y una cosita que llama la atención, Jordi, porque ayer tuvimos esta sesión de noticias tan especial que no pudimos hablar para nada de Israel. Y hoy vamos a hablar de Israel muy poquito. ¿Sabes por qué? Porque resulta que desde que hubo estos atentados en París, ya no hay acuchillamientos en Israel. Mira tú por dónde. ¡Qué casualidad! Esto que era un movimiento, una sublevación tan espontánea por la frustración. Yo no sé, seguramente los palestinos de pronto habrán perdido su dosis de frustración, igual porque a muchos de ellos han celebrado los atentados de París, se han visto en las redes sociales cómo lo celebraban. Pero si no ha sido algo espontáneo que ha acabado con los acuchillamientos durante 3 días seguidos. Ni acuchillamientos, ni disparos, ni bombas Molotov, ni atropellos. Puede ser de que haya habido una orden desde el gobierno palestino para acabar estos días con ese tipo de incidentes que podrían dejar una imagen que igual asemeje a la causa palestina, a la causa de Daesh. Y si es así, entonces el encargado de frenar esta violencia en Israel no la frenó desde el 1 de octubre durante un mes y medio porque quiso que continuara. Con lo cual se convertiría no solamente un cómplice de la violencia, sino un incitador, el que pone el interruptor, el enciende y apaga el interruptor de los asesinatos en Israel. Y es el presidente de la Autoridad Palestina, recibido en honor de multitudes cuando llega a Naciones Unidas como si fuera un Estado. Yo no sé también a raíz de esto, de que hace 2 años el Estado palestino, que no existe, que no tiene fronteras, etcétera, etcétera, ha sido recibido como Estado no miembro, pero observador. Yo no sé por qué alguien no propone también que el Estado Islámico tenga la misma categoría, porque si vamos al caso, tienen exactamente las mismas razones para proclamarse de esa manera. O sea, tienen un Estado que ellos mismos se autoproclaman, no tienen una frontera definida, pero pueden decir que su capital es Raqqa, que tienen 8 millones de habitantes bajo su control, que la religión oficial es el Islam, etcétera, etcétera. Muchas más cosas incluso de las que pueden decir los palestinos, porque digamos que con el tema de la religión oficial no sé si se pondrían de acuerdo. Lo que estoy diciendo es que esto de Francia, que es terrible, está poniendo en evidencia la vergüenza de Europa con lo que estaba haciendo y seguramente seguirán haciendo con respecto a Israel. No olvidemos que no hace una semana que han etiquetado los productos de las zonas bajo control israelí de una forma diferente, como si no pertenecieran a Israel. Y entonces, vamos a ver, entonces los productos y lo que pase en las zonas de Siria e Irak tampoco corresponden a Irak, porque son zonas controladas por el Daesh. No sé. Aquí hay muchos interrogantes que están aflorando como en esas tierras que de pronto se produce una especie de terremoto porque la podredumbre que hay bajo la tierra empieza a emerger.
Venimos a España ahora. El Ayuntamiento de Córdoba, al igual que en el resto de España, guardó un minuto de silencio en el mediodía de este 16 de noviembre de 2015 como homenaje a los asesinados en París. Pero a continuación, la concejal de Ganemos, la marca blanca de Podemos en la ciudad andaluza, propuso otro minuto de silencio por las víctimas del ataque de Francia a Raqqa, el bastión del Estado Islámico en Siria. A su propuesta se sumaron el PSOE, con la alcaldesa a la cabeza, e Izquierda Unida. Los concejales del Partido Popular y de Ciudadanos rechazaron la misma y volvieron a entrar en el ayuntamiento.
Bueno, ya ayer comentábamos las declaraciones que había tenido Pablo Iglesias, el líder de Podemos, respecto a desmarcarse totalmente del pacto antiyihadista como si fuera una declaración de guerra, que no lo es. Es más, hoy el propio Rajoy salió a decir no, nosotros no vamos a ir nunca a pelear ahí porque ya estamos defendiendo, fíjate el razonamiento de Rajoy, ya estamos defendiendo Europa del yihadismo en su frontera sur. Entonces dice, nada, nosotros estamos aquí montando guardia en este garito que está un poquito lejos, pero que es igual de peligroso, ¿no? El pacto antiyihadista que firmaron el PP y el PSOE no hablaba en ningún caso de intervención militar, pero Pablo Iglesias se le inventó para decir de que él jamás se sumaría porque la venganza, porque no sé qué y porque no sé lo otro. Pero no solamente que no se suman al pacto yihadista, sino de que la gente vinculada ideológicamente y políticamente a este partido tienen el tupé de pedir un minuto de silencio por los bombardeos sobre las posiciones de los yihadistas, de la capital de los yihadistas. Y de lo que hace Podemos, Ganemos o Cambiemos o todas las marcas ahora sí, ahora no, pues ya sabemos lo que hay, Jordi, porque me vas a permitir una frase rotunda de las mías que diga que Podemos es al espíritu del 15M del que nació, más o menos lo que Daesh es hoy en día a la Primavera Árabe. O sea, una deformación, una degeneración, y que está mostrando su cara más extremista, incluso a la izquierda de Izquierda Unida. La gente decía, ¿por qué no se une a Izquierda Unida? Yo creo que Izquierda Unida no estaría bien que se uniera porque se vería arrastrada todavía más a la izquierda de sus posiciones. Estas son posiciones, en el fondo, que defienden las posturas de los yihadistas. Se hablan de que hay razones y causas para que ellos maten. Y entonces tenemos que dejarnos matar porque hay que ir a las causas. Eso es lo que dicen. Pero aparte de los de Podemos y los de Ganemos, hay algo mucho más peligroso en lo que pasó este lunes, y que es que la alcaldesa es del PSOE. Y si el PSOE no tiene el más mínimo control sobre lo que hacen sus líderes, digamos, Pedro Sánchez al frente de esta formación, permite que se haga un minuto de silencio por una ciudad bombardeada por su amigo del alma, el presidente francés socialista François Hollande. O sea, van a hacer una manifestación criticando a Hollande y va a ir el PSOE, va a participar el PSOE. Yo creo que también el PSOE tiene que empezar a controlar un poquito lo que pasa con ya no sus candidatos y la gente de su lista, sino la gente que ha subido al poder con la ayuda de estos grupos, como en el caso de Córdoba, con Izquierda Unida y con Ganemos, y que no nos den la sensación de que lo hacen solamente por conservar una silla de poder.
Seguimos. Fuentes de la lucha antiterrorista aseguran que, a pesar de mantenerse el mismo nivel 4 de alerta antiterrorista en España, se han decretado medidas de urgencia que en la práctica equivalen al escenario más crítico posible, ante la convicción de que España se encuentra en la lista de objetivos del Daesh. Los refuerzos afectan al Centro Sefarad de Israel, la Embajada de Israel y las instalaciones en el aeropuerto de Barajas de la aerolínea El Al, entre otras dependencias. Las mismas fuentes revelan que también se ha elevado la presencia policial en infraestructuras críticas como aeropuertos, estaciones de autobús y tren, transportes urbanos como el metro, puertos, centrales nucleares y edificios oficiales. Asimismo, se ha reforzado la vigilancia en grandes centros turísticos ante el riesgo de que el yihadismo ponga el foco en objetivos blandos o poco protegidos que le permitan firmar acciones espectaculares con recursos modestos y una dificultad casi nula. Los expertos aseguran que en realidad el único aspecto del nivel 5 de la alerta antiterrorista que no se está aplicando desde el viernes es el despliegue del ejército en las calles.
Sí, esto es bastante evidente porque hubo esta reunión del Consejo de Seguridad durante un fin de semana y salieron con la declaración que se quedaban con el mismo nivel de alerta, pero la sensación que daba era que no, que simplemente no querían sacar a los soldados a la calle, que en España tiene una significación totalmente distinta que en Francia. En Francia, tú vas a Francia, no solamente ahora después de este atentado, durante todo 2015, después de lo que pasó en enero, y las calles están vigiladas por fuerzas del ejército desde hace mucho tiempo, durante todo el año. Y eso, así todo, ha pasado lo que ha pasado. En España no es así, lo que se ven son despliegues de la Policía Nacional y sus fuerzas, aunque notables, puede que no sean suficientes, porque no olvidemos que otra vez el terrorismo del que estamos hablando y del que el mejor ejemplo es lo que pasó el viernes pasado en París, no va hacia los objetivos tradicionales que están vinculados al poder. No van a atacar ni a dependencias del ejército, ni a dependencias del Estado, ni siquiera a instituciones, sino que van a donde provoquen más muertes de forma más sencilla. Lo intentaron en el estadio de fútbol y no fue sencillo, justamente porque allí sí hay más medidas de seguridad. Y donde tuvieron éxito, entre comillas, es justamente en la calle. Así que el problema de España no va a estar en ninguno de estos sitios de los que estamos hablando, ni en aeropuertos, ni en estaciones de trenes, que está bien que se vigilen, pero el problema va a estar en las calles. Y en las calles no va a haber fuerzas suficientes para vigilar si no se saca el ejército. Claro que, claro, en épocas electorales, lo único que le faltaba al PP es que lo vieran sacando las fuerzas militares a la calle, con lo cual no solamente tendrían un problema con la población general, sino que en Cataluña, por ejemplo, se estarían restregando las manos diciendo ven, esto es lo que quieren, un golpe de Estado.
Volvemos a Israel. Israel convocó hoy al Ministerio de Exteriores al embajador sueco Carl Gustav Nesser, después de que la jefa de la diplomacia de ese país, Margot Wallström, vinculara la creciente ola de extremismo yihadista con la falta de perspectiva política y social de los palestinos. El portavoz de Exteriores israelí la acusó de mostrar prejuicios constantes contra Israel y calificó sus declaraciones de espantosamente insolentes. Cualquiera que deliberadamente trate de crear un vínculo entre los ataques radicales islamistas y los actuales problemas entre Israel y los palestinos se engaña a sí mismo, a su gente y a la opinión pública, señaló.
Bueno, yo no tengo mucho más que agregar a lo que dijo el portavoz de Exteriores, que fue bastante contundente. Solamente él es un representante oficial y lo dice con esa contundencia. Yo desde mi comentario lo veo de forma bastante similar. O sea, es realmente inaceptable que con lo que pasó en París salga la ministra de Exteriores de un tercer país, como Suecia, y acuse a un cuarto país. O sea, ¿por qué? ¿Qué tiene que ver Israel y los palestinos con esta historia? Otra vez estamos mezclando las churras con las merinas, y si el judío no está en el medio, pues entonces parece como que la telenovela no interesa a nadie y hay que ponerlo para despertar las conciencias. La única forma de despertar las conciencias de la gente y de la desesperación de determinados grupos políticos, parece ser, es apelar al viejo antisemitismo, decir, miren al judío, seguro que está metido en el ajo, seguro que es parte de una conspiración para que todos suframos. Seguro que todo lo que está pasando es culpa de los judíos. Ya lo dijo Mel Gibson. Y parece que la ministra de Exteriores sueca, Margaret Wallström, va por la misma línea. Yo lo que no sé es por qué a este tipo de países se los llama neutrales.
Gracias, Jorge. Mañana te vemos de nuevo aquí. Ahora Raquel, que con la agenda cultural. Es un placer volver a escucharte, Raquel, en el espacio
es
cultural.
Es un placer hablar de cultura contigo, Jordi.
Pues sí, también porque así cambiamos de tema, que sí. También es importante no centrar todos nuestros contenidos en terrorismo, que evidentemente es importante, pero también nos apena mucho.
Traemos, por lo menos la primera noticia es muy buena, Jordi. No sé cómo calificar las siguientes, pero la primera es buenísima porque por primera vez el judío español estará representado en la Real Academia Española de la Lengua, en la RAE. El pleno de esta Real Academia ha elegido a 8 académicos correspondientes extranjeros. Aquí hay que decir que no todos son extranjeros porque hay una española, al menos, cuya especialidad es el judío español, lo que significa, como les decíamos, que por primera vez en la historia de la RAE, la lengua de los sefardíes estará representada oficialmente en esta institución tan importante. En 1990, les recordamos, las comunidades sefardíes recibieron el premio Príncipe de Asturias de la Concordia. En un comunicado, la Academia quiere contribuir así a mantener vivo el judío español, lengua hablada por las comunidades judías descendientes de hebreos, dice el comunicado, que vivieron en la península ibérica hasta su expulsión en 1492, conocidos desde entonces como sefardíes. Los 8 académicos correspondientes elegidos son estudiosos e investigadores de la cultura sefardí residentes en distintas zonas de influencia del judío español. Y les hablamos brevemente de estos nuevos académicos de la RAE. Aldina Quintana es profesora de románicas de la Universidad Hebrea de Jerusalén y habitual colaboradora de Radio Sefarad. Es asturiana. David Monsol Buni es profesor de lenguas hebreas de la Universidad Hebrea de Jerusalén. Eliasar Gutbits es profesor de historia y cultura hispano-judía en la Universidad de Tel Aviv. Ora Rodríguez Schwarzwald es profesora de hebreo de la Universidad de Bar-Ilan de Israel. Moisés Orfali es doctor por la Universidad Complutense, catedrático de historia en la Universidad Bar-Ilan Ramat Gan de Israel. Y seguimos. Laura Minervini es profesora de románicas del Departamento de Humanidades en la Universidad de Nápoles. Beatriz Smits, con quien también hemos tenido el placer de hablar en alguna ocasión en Radio Sefarad, pertenece al grupo de investigación en la Universidad de Basilea. Y Jacob Bentolila es profesor de hebreo en la Universidad Ben Gurion en Berseba. Así que estos son los 8 nuevos académicos. Felicitarnos también porque hay tres mujeres entre los elegidos, que no suele ser algo común en las elecciones de la Real Academia de la Lengua, así que nos felicitamos doblemente, Jordi, y hablaremos con todos ellos aquí en Radio Sefarad. Desde aquí nuestra felicitación a estos nuevos académicos y a todos los que amamos el judío español.
Hoy mismo pueden encontrar también una entrevista uh-huh. en el espacio de actualidad con el director de la Real Academia de la Lengua Española, que precisamente habla de esto. De
estas nuevas incorporaciones.
Eso uh-huh. es. Y por qué el judío español ha sido incluido en el organigrama de la Real Academia Española. Muy bien, gran noticia.
Ahora vamos a otra que no es tan grande, Jordi, porque tenemos que volver a hablar de boicot, tenemos que volver a hablar del BDS y en este caso el grupo local madrileño de este grupo boicot, desinversiones y sanciones a Israel, que promovió el boicot al cantante Matisse Yau en el festival Rototom. Bueno, pues en este caso pide ahora hacer lo mismo con el espectáculo Sama Sama que llega este mes al pabellón Madrid Arena por haber organizado eventos en otras ocasiones con el apoyo y colaboración del gobierno de Israel y sus instituciones. El espectáculo se inauguró el verano de 2012 en el Museo Municipal de Arte de Tel Aviv, cuyo presidente, dicen en un comunicado los del BDS, es el actual alcalde de Tel Aviv, Ron Ulday, que antes de participar activamente en la política israelí, prestó servicio militar en la Fuerza Aérea de Israel durante 26 años. Ese es su principal cargo contra él. Según argumentan BDS, el director y fundador de Sama Sama, Roy Offer, así como su director artístico, Ami Shor, forman parte también de la dirección de Mayumana, una compañía emblema de la marca de Israel en el exterior. El Ayuntamiento de Tel Aviv sigue, fomenta y participa directamente en el desarrollo de las políticas de apartheid y limpieza étnica de la población palestina que reside en esta ciudad. Escriben esto y se quedan tan anchos. La estrecha colaboración de Sama Sama con el Ayuntamiento de Tel Aviv y el silencio ante sus crímenes y abusos les hace cómplices de los mismos, han señalado. Y por eso piden este boicot a este espectáculo que, les ofrecemos otro dato, cuenta con el apoyo como mentores artísticos de los responsables del Circo del Sol. Así que también dicen que su boicot está siempre dirigido a entidades y nunca a personas individuales, algo que no es cierto. Y un ejemplo próximo es el propio de Matisse Yau.
¿Pero y quién dice eso? Ellos dicen
BDS,
eso.
Bueno, sí.
Que digan lo que quieran.
Y bueno, desde aquí les animamos a todo lo contrario, a que asistan a este espectáculo que promete ser maravilloso. Y bueno, esperemos que BDS de nuevo no consiga triunfar con sus alegatos de odio y de separación y de no respetar la cultura ni a sus representantes.
O sea que cualquier artista judío israelí está boicoteado, que lo sepan, cualquiera, da igual lo que haya hecho, o incluso aunque su avión pasó una vez cerca de Israel, también merece ser boicoteado.
Eso Jordi, nos dice es que estoy convencida de que en Sama Sama seguro que hay artistas árabes o palestinos y
pero
segurísimo
no
gente que apoya.
El Circo del Sol también está boicoteado, ¿no?
Sí, bueno, el Circo del Sol en este caso apoya a Sama Sama y supongo que no sé si extenderán BDS su boicot al Circo del Sol, pero si lo hacen les deseamos, bueno, no suerte
pues
porque
nada.
No queremos desearles suerte, pero bueno, será una empresa bastante complicada. Pero bueno.
Le pediremos el teléfono a BDS para que nos llame antes de ir a cualquier evento cultural y que llamar previamente a BDS para ver si ellos han rastreado algún tipo de huella judía por algún lado, yo que sé, que a lo mejor, como digo, una de las ruedas del camión que lleva parte del atrecho del espectáculo ha sido creada, construida
en los territorios
en Israel, entonces ya no podemos ir tampoco a ver esa obra de teatro.
Ay, madre mía.
O sea, ustedes, vamos a facilitar un teléfono del BDS para que podamos llamar, para ver si nos dan su autorización, ya que ellos son quienes deciden qué es cultura y qué no, y qué merece ser visto y qué no. Y cuando tengamos su teléfono se lo daremos a ustedes, porque ya saben, ¿eh? No sea que vayan a ir a una película y luego estén contribuyendo a esa limpieza étnica, ¿no?
Uh-huh.
Simplemente por ir ustedes al cine, yo qué sé. Bueno, da igual. igual. Venga, cambiamos de tema, Raquel.
Cambiamos de tema y hablamos de la participación en el Festival de Cine Europeo de Sevilla de la última película de Amos Gitai, Rabin the Last Day. Ya saben, esta película de la que también les hemos hablado aquí en Radio Sefarad. Por supuesto, Amos Gitai estuvo en la presentación en Sevilla de su película. Según las crónicas periodísticas, bueno, pues se presentó con su habitual desgana ante los medios, con un discurso parco y a ratos hostil. Dice que llegó a contestar con monosílabos a los periodistas en varias ocasiones, pero como siempre que viene un representante de la cultura israelí, pues le preguntan por el conflicto y todo esto, y Amos Gitai aprovechó para arremeter contra las políticas del gobierno de Netanyahu, algo que es como, no sé,
bueno,
miel sobre hojuelas para determinada para medios, prensa sí. española. Pero bueno, les recordamos que esta película está en concurso dentro de la sección oficial de este Festival de Cine Europeo de Sevilla. Ojalá tenga suerte este largometraje, que tuvo una premiere extraordinaria en Tel Aviv, ya se lo contamos, el pasado 4 de noviembre, coincidiendo exactamente con el vigésimo aniversario del magnicidio de Rabin. Elegimos, ha comentado Gitai, el auditorio de mayor capacidad en la ciudad, la sede de la Orquesta Filarmónica de Tel Aviv, y la reacción fue fortísima. Acudieron representantes de casi todos los partidos políticos. Asistió Simón Pérez, ministro de Asuntos Exteriores del gobierno de Rabin en el momento de su muerte, y Netanyahu no vino, dijo sarcásticamente. La película que pudieron ver en Tel Aviv está compuesta por un 10% de imágenes documentales de archivo y un 90% de ficción. Y ha dicho el director que es reconstrucción de los hechos más bien, porque no hay absolutamente nada inventado. Se refiere a la comisión de investigación del asesinato que se creó posteriormente al crimen, y los críticos afirman que tiene un tono de thriller muy bien dirigido, una tensión dramática similar a películas como JFK o Vencedores o Vencidos, y que su película no ha buscado inspiraciones o referencias en el cine, en otras películas o creaciones que puedan resultar similares. Es un producto inédito, según Amos Gitai. Es un documento histórico y político del conflicto más complejo que existe en el panorama internacional. Y bueno, decir que el director también ha dicho que el cine no es la mejor arma para cambiar la realidad. En esta película comprobamos que la realidad la cambian tres disparos en el pecho y no la cultura, pero al menos debe servir para posicionarse y confrontar los hechos. El cine es un compromiso y esta película un gesto cívico. Así que
bueno,
estamos deseando ver qué resultados tienen este Festival de Cine Europeo de Sevilla y poder disfrutar de esta película de Amos Gitai en las pantallas españolas.
Bueno, no todos fueron monosílabos, ¿eh? Ahí también
sí,
habló
ahí se
bastante,
explayó.
¿No?
Uh-huh.
Bueno, pues nada, hombre, Gitai, alguna influencia habrás tenido, ¿no? de alguna otra película. No me puedo creer yo eso, de
ya,
que no te haya influido
ya
alguna
sabes
otra
cómo
película.
Estamos, Gitai. Es muy especial.
Bueno, pues nada, a ver esa película, qué repercusión tiene en lo comercial también, ¿no? Un tema que fue muy llamativo, muy mediático, vamos a decirlo así. Y nada, Raquel, pues qué decirte que muchas gracias.
A ti, a los oyentes y hasta mañana.
Venga, mañana volvemos con la actualidad y con cultura aquí en Radio Sefarad. Les esperamos.